Everybody was dancing in the moonlight.
Pues es miércoles, trasnochadores, y vamos a rescatar tres verbos. El verbo ser, estar y parecer. Todos son verbos copulativos, pero cada uno de ellos es de libre interpretación. Nos vamos a explicar. Serse es siempre. Esto es así. Estar se puede o no, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero ¿y parecer? Parecer que se está y se es, ese es el más complicado de todos, pero no imposible. Y la historia que te vamos a contar empieza por estar. Empieza por estar en coma durante 4 años y despertar cantando canciones de Julio Iglesias, como lo estáis escuchando. Fijaos, trasnochadores, esta historia de Rosalba. Rosalba, que es una siciliana de 68 años, que se ha despertado del coma después de 4 años cantando a Julio Iglesias. Y el caso es que esta paciente llevaba desde 2012 sin pronunciar ni una sola palabra, ni hacer un solo movimiento, ni un ruido. Ella sufrió una hemorragia cerebral y de verdad que esto ha sido una sorpresa para toda la familia.
Imagínate, los médicos consideran que esto es un caso rarísimo. Dicen que no es milagroso. De hecho, gracias al esfuerzo de uno de ellos por recuperarla y de negarse a declararla en estado de muerte cerebral, pues Rosalba vuelve a estar aquí, en este mundo. Es así, Eva Fernández, corresponsal de COPE en Roma. Eva, buenas noches.
Muy buenas noches, Bárbara, Isabel. Es
buenas
tal
noches.
Cual lo habéis contado. Pues fijaros, habláis de Rosalba, pero aquí en Italia todo el mundo ya la conocemos por Justina. Es el nombre con el que sus hijos, sus 6 hijos, le han llamado siempre, y Justina ya es famosísima, esta peluquera de Palermo, como decir, de 68 años.
Pero ¿cómo es que se levanta cantando por Julio Iglesias?
No solamente es por Julio Iglesias, ¿eh? Resulta que esta mujer, Julio Iglesias era uno de sus cantantes preferidos. Uh-huh. Se sabía las canciones de memoria. Entonces lo que hacen sus hijos es comenzar a tararear la letra de la canción y ella la continúa porque la recuerda perfectamente. Esto forma parte de esa recuperación absolutamente llamativa que ocurrió cuando un día, sorprendentemente, comenzó a llamar a la enfermera, a su enfermera Ana. Algo que es muy llamativo porque, lógicamente, sabía perfectamente que se llamaba Ana y no la había conocido, no se habían presentado durante esos 4 años. Luego, lógicamente, Justina sabía y escuchaba. ¿En qué momento comenzó a escuchar Justina? No se sabe. Y no os creáis que a ver, la recuperación es lenta. Justina va respondiendo a preguntas coherentes, razona, habla, reconoce, recuerda. Todavía no puede moverse bien, recibe alimentación asistida. Pero es que es lo de Julio Iglesias, por lo visto, ha funcionado, es lo que más está funcionando. No solamente es Julio Iglesias, son también, por ejemplo, cantantes muy conocidos en Italia, que ella absolutamente idolatraba, como Massimo Ranieri y Claudio Baglioni.
Baglioni, claro.
Y sus hijos. Y tiene que ser muy gracioso porque en la televisión se ha visto alguna imagen, no mucho, porque no es que ella se encuentre en estos momentos, como repito, en unas condiciones excelentes. O sea, su recuperación no ha sido repentina de la noche a la mañana, 4 años en coma, y se pone a hablar y a dialogar perfectamente. Todavía tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a deletrear algunas palabras que ha perdido, pero el tema de las canciones a los hijos les funciona, que no os podéis imaginar.
Claro.
Y sobre todo Julio Iglesias, eso es cierto.
Y los médicos, Eva, ¿en qué momento se está hablando, ¿no?, de que el oído siempre está, o prácticamente siempre está, en funcionamiento?
Esta es la gran pregunta, por ejemplo, que se formula su propia neuróloga, que en 25 años de carrera profesional no le había sucedido nada igual. O sea, un paciente durante tanto tiempo en estado vegetativo que recupere el conocimiento. Entonces, aquí es donde radica ese protocolo que se está poniendo en marcha en muchos hospitales italianos, un protocolo especial con personas con circunstancias similares, ¿no?, como el coma de Justina. Son situaciones que en cierta forma son raras pero previsibles en estados vegetativos. Entonces, aquí se aplaude mucho la primera reacción que tuvo el primer neurólogo que trató a Justina, porque sinceramente, en un primer momento, algunos médicos se plantearon preguntar a los hijos si les importaba que donara a Justina los órganos. Pero ese primer médico notó que había un hilo de vida, que el encefalograma no estaba totalmente plano y decidió apostar por una posible hipotética recuperación. Ahí han colaborado mucho sus hijos, porque los hijos se acercaban desde lejos. Ella estaba trasladada a un hospital muy especial para estos casos y los hijos tenían que viajar muchos kilómetros, iban turnando, pero los hijos día a día le daban la mano, le contaban anécdotas de la familia, acariciaban. Por lo visto le consultaban dudas, hablaban con su madre preguntándole, mamá, ¿qué hago con esta, con esto que me está ocurriendo en el trabajo?
Qué historia,
sí,
Eva,
sí,
de
sí,
verdad.
Sí. La verdad es que fantástico.
Familiar, de alegría también por celebrar la vida de esta persona y del médico que no se rindió, que dijo que ahí había todavía esperanza y que había que seguir.
Exacto. Pues la verdad es que Eva es una buena noticia, como nos gusta que nos des buenas noticias,
sí,
y que nos hayas presentado a
pues
Justina.
Será un placer.
Eva Fernández,
será un placer repetir estar aquí con vosotros. Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Here I go. Out to sea again, the sunshine fills my hair, and dreams hang in the air. Gulls in the sky and my green eyes, you know it feels unfair. There's magic everywhere.
Tenemos que recordar en este momento porque Luis Eduardo Aute, que pasó por la noche de COPE, está ahora mismo en estado de coma en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Desde aquí, nuestro ánimo, nuestras felicidades, porque este martes 13 de septiembre ha cumplido 73 años. Está en el Gregorio Marañón, la familia está apoyando muchísimo, pues igual que la familia de Justina, y le mandamos un abrazo desde aquí para que se recupere.
Un abrazo enorme y seguimos con esta historia. Hemos querido continuar trasnochadores. Hemos encontrado a una persona que su historia también es muy peculiar, porque ella sabe, conoce lo que es estar en coma y hasta oír por la radio que la habían dado por muerta. Ella se llama Maite Sarroca, es de Huesca y estuvo 21 días entre la vida y la muerte después de haber sido arrollada por un coche. Bueno, pues hoy ha tenido que aprender de todo, empezar de cero, pero Maite, estás muy pero que muy preparada para trasnochar. Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo primero que vamos a hacer en la noche de COPE es decir que estás viva, muy viva, ¿eh?
Sí.
Pero mucho.
No es fácil, porque cuesta todo mucho. A mí me sorprende que la señora esta solamente despertar, pues cantará y demás, porque a mí, yo no me acuerdo de nada, por lo que me cuenta la familia, y les decían que era muy conveniente que hablaran conmigo, que me tocaran, y lo mío fue un coma inducido, porque como mi gravedad era tan extrema, pues prefirieron hacerlo así, porque tuvieron que operarme, el golpe más fuerte fue un traumatismo craneoencefálico, me tuvieron que operar, y luego incluso estando en la UCI, en coma, me operaron la cadera porque tenía, en la cabeza del fémur tenía una rotura impresionante.
Aunque no te acuerdas, ¿qué te cuenta tu familia? Que en esos momentos, esos 21 días, tu
sí,
familia te hablaba, te acariciaba,
sí,
te decía
sí,
cosas.
Sí, y lo que sí me cuenta que, claro, pues ellos, porque los médicos pues les van diciendo que, claro, en principio es la gravedad tan extrema que salir de allí. Y luego, conforme parece que ya se sale de la gravedad, pero luego a ver cómo voy a quedar. Puedo quedar sin habla, puedo quedar sin escuchar, sin caminar. Eso es una incertidumbre porque, claro, los médicos tampoco se mojan porque tampoco lo saben.
Claro, y un trabajo muy grande por tu parte, ¿no?, de rehabilitación.
Sí, mucho, mucho, porque luego fue más de un año. Cuando yo ya me dijeron, vamos a despertar del coma, al principio yo ni siquiera fijaba la vista en las personas que estaban alrededor, porque ya cuando le dijeron a mi marido, a ver qué tal, entonces yo ni siquiera podía fijar la mirada. Y dicen que luego pues ya parecía que iban, en principio no tenían ni expresión en la cara, ni en la mirada, ni nada. Y luego ya pues iban pasando las horas, yo iba primero fijando un poquito la mirada, escuchando un poquito.
Ibas recuperando todo lo que era la parte gestual, ibas pues recuperando tu vida, que al final se trata de eso. Sabemos también que escribir ha sido una gran ayuda, ¿no?, para contar tu experiencia. Ese libro que se llama El segundo que cambió mi vida. Cuéntanos.
Exactamente. Pues es que como ya, claro, yo al principio, se ve que la primera vez que pregunté, era cuando yo ya me llevaron de la UCI a habitación, pero yo no recuerdo de la primera semana casi nada. Y entonces lo primero que dice que les decía que total, pues me sentaban, decían, es que tenía que sentarme, me quedé con 38 kilos. Y la historia, pues claro, yo tenía que ir reponiendo. En principio, pues claro, me intentaban dar una especie de potitos, que es un alimento especial. Y esto, pues claro, les decía, dice que le dijo una enfermera, oye, mira, eres un encanto, pero yo no vengo más a este restaurante porque es una comida tan mala.
Entonces, tu familia claro, asustada, ¿no? Claro. Cuando dices eso, tu familia diciendo, mucho, ay, 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 mucho, y que cree que está mucho, en un restaurante.
Claro. Igual que cuando le decía, venid a verme que estoy en la montaña, porque teníamos un apartamento en la montaña. Ala, venid que estamos aquí en la montaña. Entonces mi amiga, porque cuando me dijo a mi marido que hablaba con mi amiga, digo, yo quiero hablar. Y se sorprendió, porque al principio no dejaban que vinieran que vinieran visitas y solamente hablaba por teléfono. Entonces claro, se sorprendió porque dice, madre mía, que dice que está en la montaña y está en el hospital. Yo no era consciente de aquello. O les decía, pues dejar mirar la babolla si luego no me tenéis que limpiar, que no pasa nada. Entonces, claro, porque decía, total, tengo una herida aquí en la pierna, porque yo no me enteraba. Entonces ya es cuando les empecé a preguntar, digo, pero a ver, ¿qué es lo que me ocurre? Que yo llevo aquí, que... Y entonces cuando ya me iban contando poco a poco.
O sea, lo empezaste a asimilar porque te lo contaban, no porque tú por ti misma fueras consciente, ¿no?
En absoluto. Yo tenía que ir, claro, me iban contando porque yo, claro, me iba dando cuenta poco a poco, pero no tenía ni idea, ni del día que me ocurrió el accidente, ni de 2 días antes. No recordaba nada de nada.
Y de esos 21 días en coma, Maite, ¿recuerdas alguna sensación? Ya no te digo alguna imagen, sino una sensación propia que tengas tú cuando vuelves a ese momento.
No, nada. Nada de nada de nada, no. Yo empiezo a tener memoria después de que llevaba en la habitación unos días.
Pues menuda historia, Maite. Tú nos puedes confirmar que la vida cambia en un segundo, ¿verdad?
Muchísimo, muchísimo. Porque además yo salía de trabajar, iba para mi casa y era la 1:00 p.m, Yo estaba hablando con una conserje del instituto de mi hijo y es cuando, claro, me sorprendí. Vamos, no es que me sorprendiera, yo no me di cuenta, pero la chica con la que estaba hablando me vio volar. Y ella tampoco vio el coche que llegaba. Pues, pero bueno, pues lo importante es cómo estoy ahora, que no estoy como antes. He tenido que aprender a vivir con mis secuelas, mis limitaciones, he tenido que aprender todo, porque era incapaz, claro, yo tuve el golpe en el lado izquierdo, con lo cual me dejó incapacitado el lado derecho durante 1 mes.
Pero
claro,
estamos tan contentas, Maite, de escucharte.
Sí, de verdad.
Y de verdad, todos los trasnochadores que ahora mismo están escuchando, unos están trabajando, otros no pueden dormir, y ahora mismo están celebrando la vida seguro contigo.
Claro que sí, hay que ver. Es que siempre que crees en uno mismo, no, somos incapaces de pensar lo que somos capaces de llegar a conseguir, y este es mi caso, porque al principio creían que había ido a un logopeda porque no se me entendía nada de lo que hablaba. Tuve que volver a escribir. Mis padres me traían al Instituto Guzmán cuadernitos de estos de Rubio de hace años para que hiciera cuentas, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿eh?
Pues mira, todo eso que nos estás contando nos sirve también a nosotros para partir de cero, parar un momentito y empezar de nuevo. Así que, Maite Sarroca, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
enorme.
Gracias a vosotras. Muchas
claro
gracias.
Que sí.
Un besito muy grande.
Adiós, trasnochadora. Adiós.
Buenas noches.
De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento.
Y José Miguel Gaona nos está esperando aquí, supongo que atónito, ¿verdad? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, nuestro psiquiatra de la noche de COPE, que después de estos dos casos, nada es imposible.
Así es, la verdad, ¿no? Que fantástico el que algunas personas salgan de ese estado de coma y vuelvan literalmente a la vida, ¿no? Porque la verdad que cuando un familiar, un amigo, alguien cercano se encuentra en coma, es no, me atrevería a decir en ocasiones casi peor que la muerte, ¿no? Porque si está en una situación indeterminada, los médicos no te dicen exactamente cómo va a acabar la cosa, ¿no? Y es un sufrimiento indecible.
Y hay diferencia entre 4 años de coma, 21 días de coma, es decir, ¿cuántos más años es más peligroso volver?
Sí, efectivamente. Todo depende, entre otras cosas, no solamente de la extensión del daño, sino también el lugar del daño. Por ejemplo, hay algunos tipos de lesiones que que ocurren en las arterias basilares, unas arterias que están en la base del cerebro, que además producen un síndrome, que esto es de película de Hitchcock, que es el locked in, o traduciéndolo, que es el síndrome de estar encerrado, ¿no? Esto se descubrió hace relativamente pocos años, cuando un neurólogo observó que uno de esos pacientes que tradicionalmente los daban prácticamente como por muertos, como si estuviesen en un estado absolutamente vegetal, pues de repente como que movía un poquito un párpado. Entonces establecieron un verdadero código de señales con el párpado en cuestión y pudo observar cómo la persona se apercibía de todo lo que sucede alrededor. Por eso que cuando me encuentro con alguna familia que tiene a alguien muy cercano en coma, que en ocasiones, incluso a veces, cierto personal sanitario, hay que hablarles habitualmente como si te estuviesen escuchando, ¿no? Mientras no se filian, mientras no se observa, mientras no se ve, se diagnostica exactamente el grado de coma, puede en ocasiones esta persona ser totalmente consciente. Otra cosa es que no pueda expresarlo.
No hay que dar nada por hecho en esa incertidumbre, ¿no, José Miguel? Lo que decíamos al principio, esos tres verbos, ser, estar y parecer, aunque combinados son difíciles en algunas circunstancias como las que estamos contando, pero no hay que perder la esperanza ahí.
Para nada. Hay en muchísimos casos, incluso actualmente hay técnicas en algunos países, como en Estados Unidos, con una estimulación transcraneal, con unos electrodos que se ponen en ciertas áreas, han llegado a producir en un momento dado un despertar de ese coma. Todos a diario experimentamos esos estados alterados del nivel de conciencia. Uno de ellos es el más conocido y el más familiar, que es el sueño, ¿no? A diario también se experimentan alteraciones del nivel de consciencia.
Y todavía nos la jugamos retrasando el despertador 5 minutos más. De verdad que es que no tenemos para cuándo.
Tomar en consideración, y esto es un mensaje porque estoy seguro que hay familias que en este momento están sufriendo este sin vivir, ¿no? Hay que tener esperanza. Hay que apoyar a ese paciente, ese familiar que tenemos, hablarle y sobre todo además tocarle, hacerle sentir, porque esas sensaciones proprioceptivas propias de la piel muchas veces llegan a esos estratos profundos. Es probable que muchas veces la persona esté escuchando y nos esté sintiendo también.
Qué bueno, muchísimas gracias.
A vosotros.
Buenas noches.
De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé. olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir.